Hace algunos domingos atrás, en mi último mensaje, os hablé acerca de los frutos. De los frutos que en realidad nosotros mencionamos en plural, pero que en la Biblia lo menciona en singular. El fruto del Espíritu Santo, que decimos que está compuesto por varios gajos, que todos conocemos muy bien. Gálatas 5:22, donde dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hablamos de un solo fruto conformado por 9 gajos. Y decíamos que estos 9 gajos vienen juntos. Como la mandarina, todos los gajos están bien juntitos, recubiertos por una cáscara. Pues estos frutos no se, estos gajos de este fruto no se pueden separar. Ahora, la palabra fruto no es la única vez que aparece en la Biblia, aquí en Gálatas. Aparece también en otros pasajes. Hay uno que es muy conocido, que está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, y es muy utilizado por nosotros muchas veces. Mateo capítulo 7, el versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Otro pasaje que también se menciona la palabra frutos. En este caso, la palabra frutos quiere decir los resultados de la vida, de cómo somos. La palabra fruto también es sinónimo de la palabra resultado. Esta reunión, ¿qué resultados dio? También podemos decir, esta reunión, ¿qué frutos dio? ¿Qué resultados hubo del encuentro de este partido político y el otro? ¿O qué frutos dio el encuentro de este partido político y del otro? Los frutos también son el resultado de nuestra vida. Son los resultados de cómo es nuestro interior. Muchas veces os he hablado de mi experiencia con las naranjas amargas de Navalmoral, esas que están por todas las aceras de la ciudad, que son simples adornos y a la primera vista parecen naranjas muy apetitosas y tienen ese aspecto grande así y parecen que son jugosas y que son muy ricas. Pero cuando las coges del árbol, las pelas y le pegas el primer bocado, lo aprendes para toda la vida, que de esos árboles que están por la calle nunca más tienes que volver a coger una naranja porque la vas a pasar fatal. Pero el fruto es el resultado de la savia que recorre ese árbol. De alguna manera ese árbol se alimenta de las sustancias amargas que hay en el suelo y la terminan depositando también en el fruto. Hay otros árboles como la naranja que nosotros comemos, esa que sí es dulce y rica, pues ese árbol del suelo aprovecha los azúcares, aprovecha las sustancias dulces que luego deposita en el fruto y por eso el fruto resulta dulce. Pero por los frutos nosotros podemos conocer si el árbol es bueno o es malo. La palabra fruto en la Biblia también se refiere a los resultados de nuestra vida, a cuáles son las cosas que terminamos haciendo o la manera en la cual nosotros terminamos viviendo. Porque aquí Jesús les estaba avisando a los apóstoles de que iban a tener que enfrentarse a falsos profetas, a lobos rapaces disfrazados de ovejas. Y nosotros decimos, madre mía, ¿y cómo vamos a hacer para reconocer a esos falsos profetas, a esos lobos que se disfrazan de ovejas del Señor y que están entre nosotros? ¿Cómo podemos hacer? Y a veces nos asustamos y nos preocupamos porque nos parece que es algo súper difícil, complicado, y sin embargo el Señor nos da un consejo: por sus frutos los vais a conocer, no os preocupéis por su forma de vivir. Por ver cómo son, os vais a enterar si son verdaderamente profetas que vienen de mi parte o si son falsos profetas que vienen del otro. Si son verdaderamente ovejas que conocen mi voz y me siguen o si son lobos rapaces que vienen para comerse las ovejas. Por los frutos de nuestra vida, los demás pueden conocer si nosotros somos o no verdaderos cristianos. Por eso Jesús también le dijo a sus discípulos, lo encontramos en el Evangelio de Juan, le dijo que tenían que llevar frutos porque somos pámpanos unidos a la vid. Y Jesús dijo que un pámpano no puede quedarse sin fruto, tiene que llevar fruto. El llevar fruto no es una opción, no es algo que, bueno, podemos hacerlo ahora o por un tiempo, no. El fruto es una ley espiritual. Y el Señor Jesús dijo que tenemos que llevar fruto y fruto que permanezca. En mi último mensaje hablé del fruto como lo que Dios espera de nosotros, así como Jesús esperaba que la higuera le diera de comer higo aquella mañana que pasó con mucha hambre, pero cuando se acercó y no lo encontró, la maldijo. Dios espera que nosotros llevemos frutos. Y si no llevamos fruto, como le pasó a aquella higuera, pues corremos el peligro de ser desechados por Dios. ¿Sí? Y aquí dice que el árbol que no da buen fruto se le corta y se echa al fuego. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros miremos nuestro fruto? ¿Por qué es importante que nosotros nos cuidemos de tener fruto? ¿Por qué es importante de que busquemos que nuestro fruto madure y sea un fruto dulce? Un fruto que tenga el mismo sabor que la savia que corre por la vid, que es Jesús. Porque el fruto del Espíritu, además de ser de bendición para la congregación, para la iglesia y para el reino de Dios, es muy importante para que el mundo pueda conocer a nuestro Señor. Todos nosotros conocemos muy bien la parábola del buen sembrador. Se ha hablado mucho, mucho se dice de ella, y es una parábola muy sencilla, pero es una palabra que tiene una enseñanza escondida que quizás nosotros muchas veces no percibimos. En la parábola del sembrador no se menciona qué tipo de semilla o qué tipo de planta el sembrador salió a sembrar, pero nosotros deducimos qué planta es por la parte final de la parábola, donde dice que si cae en buena tierra, produce fruto a 100 por 1, y cuando se mencionaba esa expresión, los judíos estaban pensando en una planta en particular, es el trigo. Ahora, hay una curiosidad que yo creo que no todos vosotros conocéis, o a lo mejor es la primera vez que lo oís todos, y recién os enteráis, como yo me enteré hace muy poquito, estudiando acerca sobre los frutos. Y no sé si vosotros sabíais que todas esas plantas que producen lo que nosotros llamamos grano, lo que producen no son semillas, lo que producen son frutos. Son un tipo de fruto especial que se llama cariópside. El trigo no es una semilla, en realidad, como tampoco el maíz es una semilla. El trigo y el maíz son frutos cariópsides. En la mandarina, cuando nosotros comemos el gajo, distinguimos bien lo que es el gajo y distinguimos bien lo que es la semilla y la podemos separar, y en la semilla la desechamos. Pero en el trigo y en el maíz, en el fruto cariópside, la semilla y el fruto están totalmente pegados y no se pueden separar. Todos conocemos el maíz, por ejemplo, el maíz rojo. ¿Es todo rojo o es todo naranja? ¿Habéis visto que tiene una puntita que es color o blanquecina? Pues esa parte blanquecina es la semilla. Es la parte que germina, es donde está la vida, es donde están los genes que van a producir la planta nueva. El resto, todo eso naranja que nosotros conocemos, es como un gajo. Es donde está el alimento que va a alimentar a esa semilla, que es la misma función que cumple el gajo en la mandarina. En el trigo pasa lo mismo. Si nosotros cogemos una semillita de trigo, ya claro, ya más chiquitita, es más difícil de ver, pero si la miramos con atención vamos a ver que también en la puntita tiene un lugarcito que es de un color poco diferente, más blanquito. Pues esa es la semilla. El resto del trigo es fruto. Lo que hace es alimentar esa semillita y prepararla para que cuando germine tenga vida. O sea que cuando Jesús compartió con los discípulos el ejemplo del sembrador, estaba hablando de un sembrador, ¿qué es lo que estaba sembrando entonces? Estaba sembrando frutos. Es interesante todo esto, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, las uvas no vienen una solita por cada pámpano, vienen en racimos, ¿sí? Vienen muchas uvas en un solo racimo. Pues una mazorca en realidad es un racimo de muchos frutos. Una espiga en realidad es un racimo de frutos. Ahora, nosotros somos llamados a compartir el Evangelio, a compartir la palabra del Señor. ¿De qué manera podemos hacerlo? Durante muchos años se enseñó, se aprendió, cuando yo era adolescente, iba a la iglesia, se me enseñaba que nuestra tarea de compartir el Evangelio, nuestra tarea de hacer evangelismo, era principalmente de manera oral. Entonces, todos los fines de semana, cuando nos reuníamos los adolescentes de nuestra iglesia, nos hacían hacer trabajo de evangelismo. Y el trabajo de evangelismo, el compartir el evangelio, era salir casa por casa, golpear, tratar de tener una conversación con el vecino, dejarle un folleto o ponernos en una esquina y a las personas que pasaran repartirles un folletito, y si alguna se quería parar a hablar y preguntar, contestarle. Y esa era la tarea de evangelismo. Y durante mucho tiempo, en mi mente y en mi concepción, en mi forma de entender lo que era compartir el Evangelio, se limitaba y era tan solamente el hacerlo de una manera oral, y si fuera en un día específico y en una hora específica, los sábados de 4 a 6 de la tarde, pues eso era compartir el Evangelio. Eso era hacer evangelismo, eso era sembrar la semilla. Y luego cuando interpretábamos la parábola del sembrador, pues nada, si cuando repartimos folletitos, pues si el folletito cae en manos de una persona que está preparada, es como que cayó en buena tierra, y entonces si lo lee y acepta al Señor, pues dio buen fruto. Y si el folletito la persona lo tiró al suelo, pues nada, era una que cayó entre espinos o un pájaro que se lo comió. ¿Sí? Nosotros interpretábamos el sembrar el Evangelio de esa manera. Ahora, el sembrar el Evangelio es mucho más que ese tipo de evangelismo que muchas veces nosotros hemos interpretado o que hemos albergado en nuestro corazón y que hemos creído que es de todo lo que se trata. Sembrar del Evangelio es sembrar cada día a través del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo no son para nuestro propio beneficio solamente, aunque también son para nuestros beneficios, ni el fruto del Espíritu Santo es solamente beneficio para la iglesia, aunque también son para edificación y bendición de la iglesia. El fruto del Espíritu Santo también es para que nosotros podamos ganar y podamos conquistar a otros para Jesús. Es interesante, cuando nosotros leemos ahí en Gálatas 5 cada uno de estos gajos del fruto del Espíritu Santo, podemos ver que cada uno de ellos es un antídoto para los males de la sociedad del día de hoy. Y fijaros si no, más el fruto del Espíritu es, primero, amor. El amor es un bien cada vez más escaso en la sociedad de hoy. La gente no vive por amor. La gente vive por interés, vive por egoísmo, y el amor se va perdiendo y se va diluyendo cada vez más. Antes había pequeños gestos que hacían ver el amor que había entre vecinos, entre gente del mismo pueblo. Cuando ibas por la calle, cualquier abuelito que estaba sentado ahí a la puerta o que estaba parado, tú pasabas, te miraba y se quedaba con los ojos ahí brillando esperando que tú le dieras el saludo. ¡Adiós, vecino! ¡Adiós! Y con una sonrisa te lo devolvía. Hoy bajamos las escaleras o bajamos por el ascensor de nuestro piso y nos cruzamos con el vecino del tercero, del cuarto, del quinto y nos ponemos así en una posición en donde menos enfrentados estemos, no vaya a ser que nos crucemos la mirada y nos veamos obligados a decirnos algo. Y si nos sentimos que nos vemos obligados a decir algo, ¡qué incómodo! ¡Ay, qué situación más incómoda! No sé qué decirle, porque ni sé cómo se llama, no sé si es viudo, si es casado, si es soltero, no sé para dónde seguir la conversación, porque no nos interesa la vida del vecino, del tercero, del cuarto, del quinto. A lo mejor a nosotros como cristianos nos interesa un poco más, pero a la gente que no viene a la iglesia directamente no le interesa. Aquí porque no tenemos transporte público en Navalmoral, pero yo recuerdo en mi niñez, mi padre, mi abuelo me enseñaban, cuando estás en el autobús y estás sentado, sube una señora que está embarazada o que lleva un niño pequeño en los brazos, te tienes que levantar y se lo tienes que dar. Y si es un ancianito y si es una persona imposibilitada. Y yo recuerdo que cuando era chico, yo me sentaba esperando a ver cuándo iba a subir alguien que le tuviera que dar el asiento para que mi papá, mi mamá y se dieran cuenta. Y a veces entre mis primos que también íbamos y otros chicos de la iglesia nos peleábamos a ver quién se levantaba primero para dejarle el asiento a una persona que lo necesitaba. Luego el tiempo cambió. Ya cuando era adolescente y cuando iba al instituto y a veces iba cansado, iba agobiado porque había tenido que levantarme muy temprano para estudiar y demás, y me sentaban en el asiento y a lo mejor en uno de los primeros que eran los que estaban reservados. Y en cuanto subía una mujer embarazada o un ancianito, lo primero que hacía era... Me dormía automáticamente para disimular de que no me había enterado que había subido. Varias veces pasé vergüenza porque alguno se me acercó y me dijo, chico, déjale el asiento a la señora, mira. En la sociedad se han perdido ciertos gestos pequeñitos que demostraban todavía síntomas y signos de que había amor en la sociedad, de que uno se preocupaba por la persona mayor en saludarle y darle los respetos, de saludar al vecino, de darle un buen día, una buena tarde, de preguntarle cómo le iban las cosas. Era un gesto de interés. El estar en el transporte público y darle prioridad a aquellos que lo necesitaban. Pero en la sociedad todo eso se va perdiendo, porque el amor se está perdiendo. Y uno de los gajos del fruto del Espíritu es el amor. Es uno de los antídotos del odio que hay en el corazón de la sociedad. El amor desaparece porque está siendo reemplazado por el odio. La gente sale a la defensiva, hermanos, cada día. Sale a la defensiva a la calle. Por eso a la primera que tú vas caminando por la calle porque vas distraído, te topas con otro y te chocas sin querer porque no lo has visto y el otro tampoco te vio. Antes, hace algunos años atrás, pasaba eso y, ay, perdona, disculpa, fue sin querer, no, te hecho daño y nos pedimos perdón porque era normal, tú te preocupabas por si le habías hecho algo al otro. Ahora te golpeas con uno, te chocas en la calle con uno y, hombre, ¿qué haces? Y la persona reacciona con violencia. ¿Por qué? Porque está a la defensiva. Porque está esperando que tú respondas con violencia, le contestes con violencia, y entonces él ya está dispuesto para agredirte y a levantarte la voz y tratarte mal. Porque la gente lo que está esperando de cualquiera que se cruza en la calle es recibir odio. Pero el fruto del Espíritu en nosotros produce amor. Por eso nosotros tenemos que sembrar amor en la gente. Desde nuestros vecinos, cuando lo encontramos por la escalera o cuando lo encontramos por el ascensor, desde aquel sin querer nos tropezamos por la calle y cuando nos contesta mal, pedirle perdón, porque ¿qué hacemos normalmente? Nosotros queremos con la intención de pedir perdón, pero en cuanto nos habló un poquito mal, le respondemos con el mismo tono y le respondemos con la misma agresividad. Pero qué sorpresa se lleva el vecino, se lleva ese que nos tropezamos en la calle cuando nos está empezando a agredir, nosotros le pedimos disculpas, se quedan descolocados, no saben qué hacer, no saben cómo responder, no saben cómo seguir la conversación. ¿Y sabes qué? Aunque esa persona aparentemente se fue enfadada igual, eso le tocó en su corazón. Y otro día te va a ver por la calle y se va a acordar de ti. Se va a acordar de que fue aquel con el que me choqué, aunque lo agredí, me pidió perdón y me dijo, Dios te bendiga. Y en otra situación en la cual volváis a repetir lo mismo con esa persona, vais a ver que esa persona va a cambiar la actitud con vosotros. Pero esa también, ese gesto de haberle dado amor cuando esperaba odio, va a hacer que esa persona también tenga un interés especial de saber qué tiene diferente esa persona. ¿Por qué? En vez de tratarme mal, me trató bien. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Porque todos sabemos, naturalmente, los que somos creyentes y los que no son creyentes, todos sabemos naturalmente que nosotros respondemos de acuerdo a lo que hay en el interior de nuestro corazón. Que si esa persona respondió con amor es porque en su corazón hay amor. ¿Y por qué tiene amor por mí que no me conoce? ¿Y por qué me trató con amor? Otra parte del fruto del Espíritu es el gozo. Y el gozo no es la alegría, no es sinónimo de alegría. El gozo es algo mucho más profundo, es el poder mantenernos con esperanza, una esperanza que produce que a pesar de las dificultades y a pesar de que nuestro problema parece que no tuviera una salida, nosotros podemos mantenernos con una sonrisa expectante. Yo recuerdo cuando era pequeño, vengo de una familia muy pobre, una familia muy humilde. Mis padres no podían comprarnos cosas nuevas muy a menudo, ni podían comprarnos juguetes. Nosotros, como les pasará mucho de vosotros, un juguete lo teníamos que hacer durar 10 años, 15 años. Por eso los juguetes de antes eran buenos, ¿no? No como los de ahora que duran. Antes los juguetes eran buenos porque los juguetes había que hacerlo durar, porque no era algo de todos los días. Yo me acuerdo cuando en Argentina llegaba el Día del Niño. En el Día del Niño, por la televisión se hacía mucha publicidad y era, no me acuerdo exactamente cómo era la canción, pero terminaba diciendo, regale un juguete. Entonces yo siempre, cuando llegaba el Día del Niño, esperaba que me regalaran un juguete. La mayoría de las veces me regalaban un par de calcetines, una zapatilla, una sudadera, porque mi papá y mi mamá decían, no, ¿para qué un juguete que se rompe? Esto te sirve más, ¿sí? Pero tengo una tía que en esa época era soltera, trabajaba bien, entonces estaba bien económicamente, y ella era la que nos regalaba los juguetes. Y todos los días del niño aparecía en casa y aparecía con un paquete. Yo no sabía qué es lo que me iba a regalar. Alguna vez también nos regaló ropa, alguna vez nos regaló una zapatilla porque lo necesitábamos. Entonces mi tía nos quería regalar algo que fuera útil para nosotros. Pero yo siempre tenía la esperanza de que fuera un juguete. Cuando ella la veía venir, no sabía qué me traía, si un juguete, si una zapatilla, si un calcetín, si una sudadera, pero yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja, porque tenía la esperanza de que el regalo que me iba a traer ella, sea como fuera, iba a ser un buen regalo. Porque si compraba una sudadera, mi tía sabía cuál personaje o qué superhéroe me gustaba, y ella me compraba una sudadera con el personaje que a mí me gustaba. Entonces yo sabía que cualquier cosa que me trajera, me iba a gustar. Y eso me producía gozo en mi corazón. Y no importaba finalmente qué era lo que traía. Pero esa esperanza de recibir algo producía en mi corazón gozo. Y eso es más o menos el gozo del cual habla aquí, les quiero la palabra acerca del Espíritu. Ese gozo de que nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar en nuestra vida con esta situación. Pero yo sé que Dios está de mi parte. Yo sé que Dios lo está planeando. Yo sé que Dios lo quiere para mi bien. Yo no sé cuál va a ser el final de esta prueba, que parece imposible. esta prueba que parece que va a ser para mal, pero yo sé que el Señor la puede transformar para bien. A lo mejor ese pariente por el cual estoy orando se va a terminar muriendo. A lo mejor no va a vivir como le estoy pidiendo. Pero yo sé que el Señor tiene un plan con esa muerte. El Señor a lo mejor tiene un plan de que esa persona, antes de que parta a la presencia del Señor, lo conozca a Él. Y para mí va a ser un gozo de saber que se fue con el Señor. A lo mejor esta enfermedad por la que yo estoy orando no me voy a curar ni mañana, ni la semana que viene. A lo mejor la voy a llevar toda mi vida, pero va a ser la vía por la cual el Señor me va a poder permitir dar testimonio a enfermeros, a doctores, a otros enfermos que padecen lo mismo que yo, y va a ser un ejemplo de fe y de motivación para muchos otros. Entonces yo me mantengo expectante y eso me da gozo. No sé qué es lo que va a pasar, pero yo sé que el Señor está haciendo algo. El mundo, hermanos, vive como nunca momentos de depresión. Ayer mismo estuve hablando con el padre de un adolescente que hace algunos meses estuvo internado en un psiquiátrico por una depresión muy profunda y fulminante que le dio. Y nos contaba no solamente lo que vivió con su hija, sino las cosas que vio ahí, en un hospital en donde tuvieron que sacar cualquier cosa con la cual uno de los pacientes pudiera atentar contra su vida. Incluso hasta el teléfono público tiene un cable de 10 centímetros que hay que hablar pegado a la pared para que no se lo den una vuelta al cuello y se maten con el cable del teléfono. Porque la sociedad de hoy vive en una depresión profunda, en donde el único camino que ven y la única puerta de salida que ven a esa depresión, a ese sentimiento de dolor, es la muerte. Por eso vemos que todas las cosas se resuelven matando al otro, incluso los problemas matrimoniales. Muchos resuelven sus problemas quitándose la vida. Muchos otros resuelven sus problemas de depresión con drogas, con libertinaje, con todas cosas que llevan a un solo fin, a un solo destino, la muerte. Por eso la gente, cuando el vecino, nuestra familia, nos ve que nosotros, a pesar de los problemas, nos mantenemos con gozo, nos mantenemos con fe, nos mantenemos con esperanza, les llama la atención, no nos pueden entender. Y eso produce que ellos quieran saber qué es eso, y quieran también tener un poco de eso que tenemos nosotros, de ese gozo que el Señor Jesús nos dio. Otro gajo del fruto del Espíritu es la paz. ¿Qué decir de la paz y del mundo de hoy? El mundo vive en una guerra constante, y no hablo de las guerras de Siria y de las guerras de... Hablo de las guerras que hay en las familias, las guerras que hay en los matrimonios, las guerras que hay entre padres e hijos, las guerras que hay entre vecinos, las guerras que hay entre compañeros de trabajo, las guerras que hay entre el jefe y el empleado. Poneros a mirar las relaciones más cercanas y alrededor vuestro y vas a ver que estamos en una guerra constante. Hay guerras por todas partes. Los niños pequeños en el colegio, ya desde chiquititos, montan unas guerras. Vivimos en tiempo de guerra. El mundo de hoy no conoce lo que es la paz. Por eso cuando de repente se encuentra con una persona que vive en paz y que tiene paz en su vida, eso afecta y eso atrae el corazón del inconverso. Y nosotros no lo entendemos porque es algo sobrenatural, es algo espiritual. Es algo que va más allá de los sentidos. Pero cuando nosotros tenemos una vida de paz, la gente lo percibe, hermano. Ellos no saben cómo explicarlo, no saben cómo expresarlo, pero se dan cuenta que nosotros hay paz. Y esa paz les atrae. Por eso en el trabajo de repente los compañeros se empiezan a acercar y quieren tener una conversación con nosotros. Por eso de repente nos invitan a tomar una cerveza y quieren contarnos algún problema. Por eso, porque de alguna manera ven esa paz que nosotros destilamos y les atrae. Y con esa paz que es fruto del Espíritu Santo estamos sembrando también el Evangelio. Y es un tiempo en donde como nunca es necesario que madure en nosotros el gajo de la paz. Como es tan necesario, hermanos, que madure en nosotros el gajo del amor. Como es tan necesario, hermanos, que madure en nosotros el fruto del gozo. Es tan necesario más que nunca en estos tiempos. La paciencia. ¿Qué decir de la paciencia? No sé si habéis visto la publicidad que hace, por ejemplo, Amazon. Coge un mes gratis la suscripción premium y lo tienes al otro día. Y sale un hombre que dice, y los que son ansiosos como yo lo queremos para el otro día. Por eso me he hecho premium. Y todos nosotros queremos las cosas para hoy mismo, si puede ser. Todo. Queremos el café instantáneo, queremos la sopa instantánea. Antes, una buena comida se apreciaba por el tiempo en que se tardaba en hacer. Oh, un buen puchero, un buen guisado. Cuando estabas ahí 2 horas echándole y de a poquito que fuera hirviendo y que la carne se fuera deshaciendo. Esa era una buena comida suculenta, esa que llenaba. Hoy, comida rápida. ¿Y por qué la gente cada vez come menos en casa y come más en los restaurantes, en los bares? Porque no quiere perder tiempo en cocinar, que se lo traigan todo hecho y se lo sirvan todo cocinado. Eso se expresa en todas las áreas de la vida. El mundo es un mundo impaciente. Quiere todo ya. No puede esperar. Y cuando ven nosotros la paciencia, y que somos personas capaces de esperar y con tranquilidad y con paz y con gozo, eso también los descoloca, pero también les atrae. Y también quieren saber qué es eso que produce en nosotros la paciencia. ¿Y qué si habláramos de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza? Todas cosas que hoy en el mundo no se pueden apreciar, no se encuentran. En el mundo no existe la fe, en el mundo no existe la benignidad, en el mundo no existe la bondad, no hay templanza. Todo lo contrario. Cada uno de estos gajos del Espíritu son antídotos. Tenemos que sembrar el Evangelio. Y el Evangelio se siembra a través del fruto del Espíritu, con todas estas cosas. En los tiempos del Señor Jesús, en los tiempos del apóstol Pablo, el discurso era muy importante. Lo que se decía era muy importante. Porque en los tiempos en los que caminó Cristo y en los que caminó los apóstoles, la palabra tenía valor. Como hace algunos años atrás pasaba también aquí en España y en Argentina. Lo que uno decía tenía valor. Pero hermanos, ¿en qué tiempo vivimos hoy? ¿Qué valor tiene la palabra? ¿Tú qué le crees a lo que dicen los políticos? ¿Cuánto de eso crees que es verdad y cuánto crees que es mentira? El diablo se encargó, porque es el padre de mentira, de hacer que la palabra perdiera todo valor. Y eso lo vemos, por ejemplo, sencillamente en algunos programas de televisión, de series que nosotros podemos ver. Hace algunos años atrás estaban de moda las series en donde había un juez que tenías que escuchar el testimonio de uno, el testimonio del otro, el testimonio, y entre todos esos testimonios descubrir quién era inocente y quién era culpable. Y todo eran sobre jueces y abogados. Los casos de delitos, de asesinatos. Hoy las series y las películas que se ven de delitos y de asesinatos, ¿de qué van? ¿De jueces y abogados? No, de los CSI, de aquellos que investigan las pruebas mudas, los testigos mudos. Antes era muy importante el testimonio hablado de las personas, porque se las tenía por testimonios de alto valor y lo que decían tenían que ser bien sopesados porque valían. Hoy el testimonio de las personas no vale. Hay que ir a las pruebas. Pero esas pruebas, que no pueden hablar, también son testigos. Y el Señor Jesús a nosotros, antes de irse, nos dijo que teníamos que ser testigos. Durante un tiempo, en la sociedad, el testimonio hablado era muy importante y era ineludible. Y era el primero que había que dar, el testimonio hablado. Decir quiénes éramos, en qué creíamos y cómo vivíamos. Y la gente no dudaba. Ah, esto dice que es cristiano, que es así, que así. Pues sí, será verdad. Hoy en día, la gente no cree porque tú se lo digas. ¿Cuántos de vosotros no os pasa que entráis, por ejemplo, en Facebook, que es un sistema de comunicación, y comenzáis a leer que es como si otro estuviera diciendo? Y leéis que alguien pone y escribe tal cosa, y por nuestro interés decimos, lo dice, pero de ahí a que lo haga, o que lo crea, o que lo viva, si en Facebook cada uno dice lo que quiere. Y muchas veces estamos leyendo y juzgando. Mira quién lo escribe. Claro, como es Facebook, que escriba lo que quiera, pero yo lo conozco, yo sé. Hoy más que nunca en la sociedad, el valor se le da a los testigos mudos. ¿Qué dicen las pruebas? ¿Qué dicen las evidencias de quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira? En nuestra vida diaria, más que nunca, hablan los testigos mudos, que dan evidencia y dan prueba de que somos verdaderos hijos de Dios. Lamentablemente hoy si tú le dices a otro que eres hijo de Dios, que eres cristiano, no te van a entender y muchas veces te van a juzgar y a veces hasta decirle que él es el evangélico pone barreras. Porque no entienden, nos ven como que si fuéramos una secta. Aquí, por ejemplo, en Navalmoral, yo conozco muchos vecinos y tengo muchos amigos españoles que le hablo de que soy evangélico y dice, pero eso no es una secta, porque hay muchos que lo piensan todavía. Está esa confusión, pero porque hay desconocimiento, porque no nos conocen. Pero hermanos, hoy más que nunca es necesario que los testigos mudos de nuestra vida hablen, porque esos son los que hablan más fuerte. Hoy el fruto del Espíritu habla más fuerte que nuestras propias palabras. A la gente no le sirva que vayas por la calle diciéndole que eres evangélico. Porque la gente lo que mira es si tú le amas. La gente mira si tú te preocupas por ellos. Lo que a la gente le importa es si cuando ellos te necesiten algo, tú le vas a echar una mano. A la gente lo que le importa es si cuando tú le escuchas el problema que tiene, le escuchas y le ayudas o lo juzgas como lo hacen los demás. Eso es lo que le importa a la gente. ¿Tú te crees que al vecino le va a importar si va? Es que yo soy evangélico. Si va, ay, es evangélico. No, entonces él quiero tener como amigo porque es evangélico. Le tengo que contar mi cosa porque es evangélico. No, porque no saben lo que es un evangélico. Y aparte, lamentablemente, se tienen muy malos testimonios de muchos evangélicos. Casi todos conocen algún evangélico que no ha sido de buen ejemplo. Entonces, hermanos, en una sociedad como la que vivimos hoy, es hora de que dejemos hablar a los testigos mudos que tenemos en nuestra vida. Dejemos hablar al amor. Proponte esta semana y haz cosas prácticas. Proponte. Esta semana cuando vaya bajando de mi bloque de pisos al que me encuentre, le voy a decir un buenos días con una sonrisa. ¿Cómo le va a usted? también nos digo la verdad. Al principio vos vais a encontrar con malas caras, o vais a encontrar con personas que vos decís, ¿usted qué se mete? Porque ya os digo, la gente está preparada para recibir lo contrario, y cuando ven de tu parte amabilidad, amor, sonrisa, no saben qué hacer, y lo que hacen es responder de la manera que saben, con violencia, con mala educación. Pero no, no te preocupes, no te dejes desanimar, porque si tú saludaste con una sonrisa, diste un buen día, una bendición, te miraron con mala cara, se dieron vuelta, te dieron vuelta la cara, no te respondieron, al día siguiente vuelve a hacer lo mismo. Y como dice Mercedes, ya estaban a estar esperando que tú les digas algo. Pero hermanos, haz cosas prácticas para dejar que el fruto del Espíritu Santo sea sembrado esta semana. En tu trabajo, por ejemplo, ahí donde están todos los compañeros en guerra, tenemos que hacer cosas prácticas. Pero eso lo tenemos que proponer hacerlo. Amén, hermanos. Gracias a Dios, como creyentes, tenemos el antídoto a todos los problemas que están afectando a la sociedad. Hermano, el antídoto lo tienes tú. El antídoto no lo tienen las pastillas que toman las personas. El antídoto no lo tienen los programas de televisión, no lo tienen la lotería. El antídoto no lo tienen los políticos. El antídoto lo tienes tú. Tú eres el portador del antídoto porque tienes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce en ti el fruto que el mundo, como nunca, necesita que nosotros hoy dejemos ver y hagamos madurar en nuestra vida. Y si alguno de estos gajos está ahí medio mustio, medio seco, medio flaco, porque no está creciendo, pídele al Señor. Porque la voluntad del Señor es que ese fruto crezca, ¿eh? Y todo lo que pidamos conforme a la voluntad del Señor, Él lo hará. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos permitas conquistar, Señor, nuestra sociedad para Cristo. Señor, nosotros queremos ser obedientes a Jesús y ser testigos hasta lo último de la tierra. Señor, queremos sembrar del Evangelio en cada lugar donde nosotros vayamos. Queremos hacer nuestra parte, la de sembrar. Que luego el sembrar de frutos y crezca en el corazón o no de las personas, eso es trabajo tuyo. Pero nuestra parte queremos hacerla. Señor, y queremos hacerla por medio del fruto del Espíritu Santo. Señor, te damos muchas gracias porque en nosotros están todos los antídotos que contrarrestan los males de este mundo, Señor. Gracias porque por medio del fruto del Espíritu Santo nosotros podemos vivir y gozar ese amor que otros no tienen, ese gozo que otros anhelan, esa paz que otros desearían tener, esa templanza, esa benignidad, esa bondad, esa fe que muchos desearían tener y que han perdido, Señor. Te rogamos, Padre, que en el nombre de Jesús, por medio de tu gracia, de tu misericordia y por medio del Espíritu, hagas que nosotros maduren cada uno de estos gajos del Espíritu. Que en esta semana, Señor, al salir a la calle, al ir a nuestro trabajo, al ir, Señor, al supermercado o a cualquier sitio, nosotros vayamos sembrando estos testigos mudos, Señor, que son parte del fruto del Espíritu. Una sonrisa, un saludo, un apretón de manos, una palabra de aliento. El mirar, Señor, a aquel a quien nadie más quiere mirar. Hablarle a aquel al quien nadie quiere hablar, Señor. El ser agentes de paz, Señor, en medio de la guerra que hay en nuestro entorno, Señor. Ser personas que aman la paz, pero que también hacen la paz con los demás. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego, Padre, que tú nos ayudes a completar lo que falta de llenar toda la tierra con el Evangelio, empezando por nuestro lugar, comenzando por nuestra casa, para que ahí, Señor, se puedan ver los frutos, se pueda ver el fruto del Espíritu Santo en cosas prácticas con nuestras familias, Señor, con los que creen y con los que no creen. Siguiendo, Señor, por los que comparten nuestra vida diaria, Señor, en el mismo bloque, en el mismo vecindario, en la misma calle, Señor. Siguiendo por todos los que habitan en Naval Moral, y así, Señor, hasta lo último de la tierra. Gracias, Padre, porque para poder sembrar de esta manera no necesitamos saber mucho, no necesitamos hacer cursos, no necesitamos aprender métodos, solamente, Señor, dejar fluir el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, que eso pueda ser, quizás esta semana, Señor, algo que nos propongamos, pero que pronto pueda ser algo natural, Señor, que de nuestros poros se destilen, Señor, la paz, el gozo, el amor, que nuestros ojos expresen la paciencia, nuestras palabras expresen paciencia, paz, que nuestra forma de vivir demuestre templanza, Señor, benignidad, bondad, que nuestra fe sea conocida, Señor, por nuestra forma de hablar, como que nos creemos verdaderamente lo que decimos. Señor, ayúdanos a ser personas que impactan la sociedad. Gracias porque lo tenemos todo para hacerlo. Gracias porque no nos falta nada. Gracias porque tenemos el fruto del Espíritu Santo completo. Señor, ayúdanos a madurar. A cada uno en lo que nos hace falta. A cada uno en lo que aún todavía nos Nos cuesta, Señor, lo reconocemos. Sabemos que hay cosas de estas que nos cuestan todavía. A algunos la fe, a otros el amor, a otros la paz, a otros les cuesta el gozo, Señor. A todos hay algo que nos cuesta, pero Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos algo que tiene que ver con la voluntad del Padre, porque el Padre quiere que el fruto del Espíritu Santo madure todo junto. Quiere que todo, cada uno de estos gajos, Señor, sea una realidad en nuestra vida. Por eso te pedimos, haz crecer en nosotros, Señor, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza, Señor. Todas estas cosas, Señor, haz que crezcan y haz que maduren y haz que impacten la vida de los que están a nuestro alrededor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.